Yo no lo sumió.
Anchovy. Está. Bien. Bueno, muy buenas tardes. Iniciamos la última tutoría de este cuatrimestre de la asignatura de Arte y Poder. Nos queda por ver un tema rápidamente, muy rápidamente, que es el coleccionismo. No nos vamos a entretener para que veáis un poco las ideas y relacionarlo con lo que hemos visto hasta ahora. Ciencia e introducción al coleccionismo científico. He juntado los temas 13 y 14, básicamente el 14, porque el 13 viene a ser prácticamente lo mismo, pero explicando un poco más los gabinetes y las piezas y todas estas cuestiones, cómo van apareciendo. Fijaros que vuelve un poco hacia atrás en las primeras colecciones que van apareciendo en el siglo XVI y XVII, y la recepción de las colecciones. Bueno, tenemos en el tema este la representación ad vivum, las descripciones de los estudios visuales y la ciencia como control. La imagen. Hoy en día, quien controla las redes sociales, que se lo digan a un presidente de Estados Unidos, que tiene amiguitos, quien controla las redes sociales, controla el poder. En aquella época, quien controla la imagen, controla el poder. Está claro. Esto siempre ha sido así. Yo no me imagino el Rey Sol o alguno de estos con los medios de hoy en día. Un Colbert, ¿qué hubiese hecho este hombre con esto? Vamos, si le hubiese caído la baba. Hubiese sido la pera. Bueno, las imágenes crean conocimiento. Es pensamiento científico y estos personajes, evidentemente, tienen que estar respaldados por un mundo científico y artístico. Esto lo podemos relacionar también con las academias y demás. Tienen atributos técnicos como científicos que los explican los mapas. Bien. Vamos a ver. ¿Los mapas para qué? Estamos en la época moderna. El mundo empieza a ser cada vez más pequeño porque los territorios se van conquistando. Pero, por ejemplo, Felipe II gobernó el mundo desde el Escorial. Eso sí, debía tener una legión de gente haciéndole mapas. Porque con esa idea podía sacar todo lo que tenía. Hoy en día, a ver, hoy en día los que mandan, ¿cómo los iban? Con ordenadores, ¿no? Con una tabla de Excel por aquí, un mapa por allá, todo eso, ¿no? Datos. Pues es lo mismo. O sea, es esa imagen moderna de las películas del que manda con toda la información a su mano, pues es exactamente lo mismo. Los mapas eran la informática de hoy en día, en aquel momento. Bien, la vista es lo primero que los sentidos por la que llega el conocimiento. Si un rey o un personaje podía tener una imagen más o menos fidedigna de lo que era, pues podía hacerse una idea. Aquí lo que tenéis es un mapa de La Coruña. La Coruña está aquí en medio. Aquí tenemos la playa de Riazor. Esa que hay unas olas enormes, yo por aquí he corrido, porque yo vivía por allí, y todo esto. Y esto se supone que es la Torre de Hércules, aquí está San Carlos, está la prisión, el fuerte, todo esto. Claro, alguien veía esto, aquí está la ría, y veías esto y te podías hacer una idea de cómo intentar dominar la ciudad o cómo hacerlo. Los que organizaban las defensas también necesitaban tener un mapa para saber dónde colocarían las defensas que vimos de Marsan, ¿no? El nuevo sistema defensivo de época moderna. Vale. Entonces, estos imperios, empezando por el Imperio Hispano, las imágenes se ponen al servicio del imperio. Hoy en día nos maravillamos de, no sé, cualquier así usuario como nosotros. Cogemos el Google Maps, que debe ser tecnología de hace 20 años ya, lo menos, porque hoy en día deben contarte hasta los pelos de la cabeza, si te enfocan, ¿no? Pues coges eso y te maravillas. Pues para ellos la misma sensación que nos da a nosotros poder ver eso, era ellos poder ver esa representación del mundo. Y por lo tanto, El mundo científico y las colecciones de ciencia eran fundamentales para llegar ahí. Os habla de gobernar desde la corte. Aquí tenéis el arrabal de Pontevedra, más o menos el río está igual. Se pone al servicio la imagen de reyes consejeros para adoptar decisiones político-militares. Voy poniendo el mapa que os he puesto, el distinto al que tenéis en el libro, pero creo que se ve mejor un poco todo lo que es el meandro del río y demás, que tenéis una imagen en la figura 3, Villa Arrabal de Pontevedra, del Archivo General de Simancas. Simplemente lo que os dice esto, la idea, los mapas como imagen del poder político. Después, fijaros que habla de fortificaciones, matemáticos, ingenieros y todo lo que son sus dibujos al servicio de las fortificaciones. Felipe II, experto en arquitectura política y militar, las murallas de Mallorca, él dio el visto bueno, se le presentó el proyecto, fue él que le dio el visto bueno y luego se empezaron a construir. Tanto Luis XIV como Felipe II, a través de los mapas, tomaban las decisiones de todo lo que hemos visto. Bien, la arquitectura política, luego vuelve otra vez a algo que hemos visto, el Escorial. El Escorial era no solo el Panteón de los Reyes, sino un centro de saber, la biblioteca que hemos visto, la residencia real y el templo de Salomón. Por lo tanto, la idea que nos habla, esto lo tenéis en la página 415. Un triunfo de la técnica que sin duda ni otro factor le llevaría a ser considerado la octava maravilla del mundo. Desde Madrid, sede de la corte y el Escorial, Felipe II tiraba con admirable providencia y rectitud las líneas del gobierno, la circunferencia de su amplísima corona. Escrita por un pelota, un biógrafo de los suyos en 1625. Y para estos conocimientos eran los libros, con la gran biblioteca, en fin. Bien. Conocer sin viajar, dominar el mundo por parte de los reyes, que fueron grandes expertos en arquitectura. Eso es lo que os pone, ¿no? Y pasamos, al final os deja siempre el párrafo que conecta con lo siguiente, que es el coleccionismo, basado en la antigüedad y las máquinas. Coleccionismo científico. Si vais al MAN, al Museo Arqueológico Nacional, yo voy cada año con los críos, me llevo allí, me hacen una exposición de alguna pieza griega o romana, en eso va con nota. Y luego damos una vuelta y subimos a la parte donde está románico, el gótico, y luego seguimos y llegamos a los astrolabios de Felipe II. Hay uno que como llavero debe ser un peñazo, porque hace 2 metros. O sea, estos instrumentos como símbolos de poder. Los instrumentos científicos y coleccionarlos, ¿no? Bueno, objetos científicos y de maravilla, colecciones de pinturas, tapices, ya lo hemos visto, mapas y vistas de ciudades también, y instrumentos. Gualterios, arsenios, astrolabio planisférico universal, el de Felipe II, de 1566. Algunos accesorios. Si os fijáis en la ciencia de las colecciones, los oratorios, estudiolos, luego de grandes galerías y demás, veis, este último punto va relacionando todo el rato muchas cosas que hemos visto. Porque un estudiolo se puede considerar como una colección, también con las obras que tenemos, ¿no? Entre las colecciones de ciencia, los gabinetes de curiosidades. A partir de aquí, pues simplemente, aquí os he puesto la imagen, veis, los 3 astrolabios. Allí este de aquí, que es un poco más enorme, ¿eh? Esto es una vitrina, la cabeza llega por aquí, más o menos. Son tamaño king size, ¿no? Bien. El astrolabio, espacios de maravillas, inventarios, todo el universo, en fin, todas esta serie de cuestiones. Es decir, cómo a medida que avanza la humanidad, las ganas de conocer el mundo y que se va descubriendo nuevos territorios, hacen que eso luego se muestre. Nosotros estamos muy acostumbrados a ir a museos y demás. Yo que vi el Museo Arqueológico antes de la Reforma, me acuerdo de cómo era, aquello era un totum revolutum. Había chismes por todo. Hasta que hicieron la Reforma, estamos acostumbrados a llegar y que todo lo hacen todo clarito. Pero antes era como si aquí empezásemos a meter piezas y tú mirabas, admirabas. Simplemente era eso. Os habla también de la nobleza andaluza, sus colecciones, y aquí en la Galería de Cornelius, que ya nos ha salido, esto salió en la PEC, ¿a que sí? Anda, mira. Los astrolabios y arqueología, zoología y botánica. La arqueología como otro de los grandes elementos. Roma. Este tema lo podemos relacionar con el Gran Tour, lo podemos relacionar con muchas cosas, ¿no? Piezas arqueológicas, siguiendo el ejemplo de Roma con el Laoconte, estructura magnífica, el Gran Tour habitual, el de Townley, que tenemos una imagen por ahí, la hemos visto, una imagen de este hombre, comentan algunas cuestiones más, sus amigos en la galería, evidentemente. Yo, francamente, si tuviese la casa así, me daría igual tenerla así, ¿eh? O sea, lleno de estas obras, en fin. Bien, luego, el interés por los animales exóticos. Os habla de animales exóticos. No es nuevo, ¿eh? O sea, el interés por animales exóticos, evidentemente, se llevaron al retrato, la gente empezó a conocerlos, pero... Por ejemplo, si vais al castillo de allí de los Reyes de Mallorca, Perpiñán, el Château du Roi de Mayor, la sala importante es la sala de los papagayos, como animal exótico. Los Reyes de Mallorca tenían leones, el rey de Inglaterra también. El que le cuidaba a los leones al rey de Inglaterra era un mallorquín, bueno, del Reino de Mallorca, de Perpiñán, y les gustaban esos animales. Es decir, ese gusto por animales exóticos siempre ha existido, ¿no? Claro, la monarquía los utilizó como muestra de poder absoluto, como hacían los emperadores. ¿Qué hacía un emperador cuando llegaba al cargo? 5 meses de juegos. Y venga a traer fieras, y venga a traer cosas raras. Yo, mi poder permite que lo veáis. Bueno, sin llegar a matarlos, era algo parecido, ¿no? Camellos... avestruces, martinetes y otros. Bueno, eso como muestra de la gran potencia que nos habla de varios personajes, aquí como Felipe II, Carlos III en su etapa del reino italiano, y luego también la botánica. Pero claro, la botánica también, el jardín botánico, se empiezan a convertir ya sobre todo en el siglo XIX como lugares de excepción, pero claro, esta botánica se puede poner en el tema, se puede incluir el tema que vimos de las nuevas ciudades, el nuevo continente, todos los que van, los agrimensores y toda esta gente, que tenemos por aquí delante, en la página 426, Tomás de Rechaga. Bueno, dentro de todo esto os habla de el arte. Artistas, ingenieros. Los artistas, superior a la de los científicos, calidad de la factura, pero los cosmógrafos, la casa de contratación de Sevilla, eran, al igual que la Escuela de Sagres de Portugal, eran escuelas dedicadas exclusivamente a la navegación. Por lo tanto, era pura geometría, eran geómetras esta gente. La cartografía va adquiriendo carácter natural. Aquí tenéis el dibujo de Durero, el Val d'Arco, ¿no? Con una de las obras principales, Vermeer, el arte de la pintura. Hemos visto ya también todo esto, que lo tenéis en la página siguiente, la 423, con el geógrafo, que detrás tiene un mapa. Pero es que si cogéis todas las obras holandesas, todas detrás tienen un mapa del libro. Siempre hay una imagen de los Países Bajos. Bueno, comenta algunas cosas. Otras obras de Vermeer merecen nuestra atención, dedicada a la relación entre ciencia y poder. Se trata del geógrafo y el astrónomo. Protagonistas son hombres, tan absortos en la acción de pensar como lo estaban las mujeres, que leían una carta, cosían, interpretaban, vertían leche o pesaban joyas. Lo hemos visto. ¿De acuerdo? Luego viene otra imagen. Se ve perfectamente en los mapas, él aquí trabajando, Y luego tenemos las expediciones científicas. Las de Virginia, monarcas ilustranas. Tenemos a Cristina de Suecia como una de las principales. Hombre, Descartes pilló un resfriado y se murió ahí, pero bueno. Una lección de geometría, pero Cristina de Suecia era una de las grandes reinas. Esto estaría ilustrado. ¿Cómo sabemos que están haciendo ciencia? La reina está aquí, ¿y qué tiene delante? Una esfera armillar. Estamos haciendo geometría, ¿no? Que quedase claro la simbología instalada en Roma, se la comparaba con la misma diosa Minerva. Sí, ¿eh?
Armillar.
No, porque está vacío. O sea, simplemente a partir de aquí meridianos y paralelos. Porque eran todas estas cuestiones. Luego os sigue comentando algunas cuestiones más. Las tierras de Sudamérica, exploradores con dibujantes, Tomás de Arréchaga, ¿no? Ya los primeros mapas más o menos de lo que sería el sur de Sudamérica. Y también otras representaciones con fines bélicos. Hoy en día estamos acostumbrados que cuando alguien lanza un misil tenga la precisión de milímetros. Donde pongo el ojo pongo el misil. Es así, con las coordenadas y todo esto, pero computarizado. Pues ellos intentaban hacer lo mismo, versión la moderna, con la cartografía. La cartografía les servía no solo para construir defensas, sino también para saber cómo atacar. Los secretos de la guerra, atlas y colecciones geográficas en palacio. La representación del Estado moderno deja de centrarse en el retrato dinástico y pasa a imágenes de territorios geográficos, tanto propios como ajenos, si es posible. Atlas geográficos tienen un carácter altamente defensivo. Tenéis Sicilia, Nápoles, tenéis las bahías de Nápoles, en las que se describen los cabos, las puntas y, por lo tanto, cómo se podría defender el rey Tiburcio Spanocchi en 1582. En sus dibujos realizan mapas de las costas que combina con vistas coreográficas de las distintas ciudades y con dibujos de las fortificaciones existentes indicando las nuevas que se deben hacer. Va unido a un largo texto que da una información exhaustiva de lo que el ingeniero ha conocido. Y el caso más representativo de todo esto es Venecia. Colecciones geográficas en palacio. Tenéis aquí un detalle de Danti, su obra de Venecia, Galería de la Cartografía del Vaticano. Tenéis un detalle de lo que sería la ciudad con el Gran Canal y demás. Bueno, os habla de esto. Las relaciones geográficas de Felipe II es fundamental, intenta recopilar todo lo que hay de su reino, por eso, por lo que hemos dicho antes, el tiempo necesita saber, ¿no? Y finalmente, por aquí, pues nos habla de los matemáticos y cosmógrafos. También, algunos autores que os ponen por aquí. Lo que me interesa es esto, la imagen del universo como ciencia moderna. Aunque, pone aquí el ejemplo de Torriani, Canarias bajo signo de cáncer. Unir todas las islas, pues ya está, esto hoy en día pues no queda muy bien, ¿no? Pero bueno, estos son algunos de los detalles. Y las fortificaciones. En las fortificaciones vuelve a hablar del Duque de Urbino, la maqueta de los distintos sistemas de fortificación del Museo del Ejército de Toledo, que lo hacemos en la página siguiente, el Tratado de Giorgio, tenéis en la página 432, algún detalle es esto de aquí, como los tipos de fortificaciones para que los cañones no actuasen como tenían que actuar. A ver, se ha dicho que la arquitectura militar sería el estilo internacional del siglo XVI, puesto que en cualquier lugar del mundo bajo dominio europeo Se pueden encontrar estas formas geométricas que transformaron ciudad y territorio hasta construir un paisaje asociado a las fronteras, adaptadas al terreno, toda una serie de características. Y luego, pues, algunas cuestiones más. Os habla de aquí, como no, no podía dejar de hablar de Leonardo ofreciéndose a Ludovico el Moro para fortificar Florencia y al que hiciese falta. En el siglo XVI, la geometría, evolución de la geometría que acabará en las academias de ingenieros. Acordaros que la de ingenieros acabó separando la de matemáticas. Lo vimos en un texto de academias. Este es el dibujo, el esquema que tenéis, la maqueta de la figura 18, el Museo del Ejército. Y luego acaba con los ingenieros, ¿no? La fortificación, los ingenieros militares, la ilustración tres cuartos de lo mismo. Hay que tener en cuenta que algunas ingenierías piden más nota para entrar en la escuela de oficiales del ejército que las universidades. Hay una, la Academia de Ingeniería del Ejército, no sé si es un 13,4 o algo así, una barbaridad. O sea, siguen con eso, no que entre, sino que piden muchísima nota. Bueno, ingenieros para el progreso. ¿Qué es esto? Autores de ingenios y máquinas, si resumimos todo lo que llevamos dicho, podríamos decir que estos profesionales fueron en gran medida artífices del progreso de los gobernantes. Estos ingenieros, a través de las máquinas, hoy en día lo hacen por láser, se va bien, se pone con el palo, y salte del quinto pino, ¡pum!, tira ese líneo y ya está, ¿no? Esto, su antecedente era la bona, un instrumento romano para hacer las carreteras rectas. La gona. Sí, se puede traducir por gona, que era simplemente un palo, llevaba una guía y unas cuerdas con pesos, y simplemente las alineaban para hacer la línea recta. Había uno al fondo con el palo, y cuando la alineaban estaban rectos. Cosas simples, ya nos complicamos la vida. Bueno, y os habla de Turriano y su ingenio para subir agua del Tajo hasta Toledo, ¿no? De Juanelo Turriano. Y finalmente acaba con una imagen, construcción de muelles, puertos artificiales, el dominio de la hidráulica en esta época. Tenéis una imagen de la Biblioteca Nacional sobre los 21 libros de ingenios y máquinas, cómo construir un muelle para que aguante y demás, del mar. Y, finalmente, pues, la medicina. Y esto es el resumen del capítulo. La imagen permite conocer, es puro pensamiento y acompaña a la ciencia. Esto sería el resumen de todo el libro. En el capítulo anterior, en la colección, pues es seguir un poco lo que hemos ido viendo durante todos los capítulos anteriores, que es hablando de colecciones, simplemente va desde los principios hasta ya prácticamente el siglo XIX, en la que la gente ya se presta a ir a ver museos. Capítulo 13 es esto, cómo va evolucionando. Y hasta que llega a este punto, conforme avanzó el siglo XVIII, el proceso de discusión pública de las colecciones artísticas se intensificó mediante el nacimiento de otro tipo de modelo de exhibición que reforzaba su apertura pública, en la página 405. Hasta mediados de siglo, la mejora de la accesibilidad fue patente, cada vez había más interés por la creación de espacios específicamente dedicados a exposición, y así la Galería del Príncipe Elector de Düsseldorf, o demás, lo que sea, ¿no? Esto es un poco lo que son los dos temas. Visto lo visto rápido, vamos a comentar un poco qué hacemos con los exámenes. Muy bien. A ver. Arte y poder en la edad moderna. Material permitido. Nada. Ni agua. ¿No? Dos partes. Identificar cuatro imágenes. Bien. Fijaros. El alumno debe aproximarse todo lo que pueda, aunque no conozca exactamente los datos. debe argumentar brevemente estas identificaciones, no más de 10 líneas, y analizar el contexto original del encargo de una de las imágenes y comentar los usos que tuvo la obra en su época. Como máximo, un folio por ambas caras. De una. O sea, cogemos y vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué imágenes tenemos aquí? ¿Eh? De momento hay que las cuatro, ¿qué son? Esta la tenemos al principio. A ver, ¿cómo se llama? No me acuerdo de la página. Está tema 1, 2, creo, si no recuerdo mal. ¿El? Los portadores, pero estamos en Italia, ¿no? Ahí está. Bien, pues entonces, con estos datos, no más de 10 líneas. Un breve comentario, máximo 10 líneas. El segundo, ¿qué tenemos ahí? Los Austrias menores, el palacio. ¿Eh? Ahí está, el retiro, 10 líneas. El tercero, la imagen del poder. ¿Que no os acordáis del año? Da igual. Más o menos situarla. Otras 10 líneas como máximo. Y luego tenemos aquí.
No, es un favor.
Habla de hacer con su sobrino.
Con su sobrino.
Con sus nietos. Más o menos el libro con el sobrino. Claro, y yo te pregunté por qué tenía nietos. Si no.
Pablo III, ¿no?
Pablo III, porque. A ver. Si los sobrinos hacen dos de después.
Con el.
Tuvo cuatro, creo.
Un hermano de Felipe II, creo que era, no, tercero, fue cardenal con 9 años. Este había nació en olor de santidad. Sí, tenían familia y tenían de todo. Vale, entonces tenemos estas cuatro imágenes. ¿Las veis? ¿Pensáis? ¿Os acordáis del que ha puesto las imágenes? Porque alguna nos sale y ya está. Bien, cogemos. Nos dedicamos, pensamos cada uno, el típico esquema, unas 10 líneas como máximo. Pone máximo, acordaros, ¿eh? Es decir, como me dijo cuando yo me examinaba aquí una vez un profesor, me dijo, ha de saber usted, caballero, que en la UNED lo bueno, si breve, dos veces. Pero vaya, hombre, lo de Campoamor, tira para adelante, ¿no? Y es así. Entonces, situarlas en el contexto histórico, artístico. De estas cuatro, tendríais que escoger una de ellas. Y escogemos una. ¿Y qué hacemos con esa imagen?
Esta que escogemos también hemos aplicado un comentario, ¿no?
Sí, o sea.
De las cuatro, ellas como máximo un folio, ¿no?
Por las dos caras. Dos páginas.
A ver. Estas cuatro líneas.
Dos partes. Identificación de las cuatro imágenes reproducidas en la lámina. Vamos a ampliarlo un poco más. Sí. Se ve bien. Vale, pues ya está. El alumno debe aproximarse todo lo que pueda, aunque conozca con ese título. Debe argumentar brevemente estas identificaciones, no más de 10 líneas. Es el Papa con quien sea. La imagen corresponde al Palacio del Retiro y demás. El triunfo de César, lo que llama la procesión de César, hay que relacionarlo con Italia, con la República pertinente y demás. Es esto. Entonces, de estas, por último, debe realizar el contexto original del encargo de una de las imágenes. Las otras tres ya están hechas, nos olvidamos. Cogemos una, o sea, hay que hacer las cuatro. 10 líneas cada uno son 40 líneas, ya es una cara, prácticamente, si hacemos 10 líneas. Imagen 1, pum, 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 5, 6 líneas, 7, máximo 10. Pues hay gente que tiene pluma. 2, 3 cuartos, ya, es que nos hemos comido. Además. Claro.
Las cuatro para esta primera parte, ¿no?
Así, identificación de las cuatro imágenes. Muy bien. Ya las. Sí, ya tenemos 40. 40 es una carga. Por eso, pero si os fijáis, son de épocas muy diferentes y estilos muy diferentes. Lo que quiere el equipo docente es ver que habéis manejado el libro. No es otra cosa. ¿Eh? O sea, no se centran en una, en un punto. Lo que hacen es coger y ver y centrarse en un poco todas las épocas del libro y todas las cuestiones. Ahí está. Por eso. Ahora veremos los otros dos exámenes y veremos lo mismo. Muy bien. Tenemos hechos las cuatro. Y cogemos, yo qué sé, la que me viene a la cabeza, el retiro, por la mitad. Vale. Entonces, aquí sí, lo que tenemos que hacer es, fijaros, por último, debe analizar el contexto original del encargo de una de las imágenes. Aquí ya tendríamos, si cogemos el retiro, el conde Duque, tal, y no sé qué, y que se Felipe, y tenerlo entretenido mientras yo mangoneo todo lo que me da la gana, pero el palacio está hecho de esa manera, porque el arquitecto que cogió era un manta, por eso, vale. Y comentar los usos que tuvo. Si cogemos el palacio, evidentemente no podemos dejar de hablar del Salón de Reinos, donde estaban todas las pinturas. Es que comentar, por ejemplo, el palacio y no hablar del Salón de Reinos es para que a uno lo degüellen en la plaza pública, porque es lo que quieren con esa imagen. Por eso la he cogido. O sea, ¿veis qué he dicho? Vale. Bien, y comentar los usos. Un folio por ambas caras. Entre las 40 líneas como máximo de las cuatro preguntas y lo que queda, lo otro. Ok. Bien, ahí tenéis una hora. Segunda hora. Un tema de desarrollo a elegir. Básicamente, tal. No sé si uno lo vea claro y porque a veces te pega la potra y dices, este y este. ¡Pum! Sí, el tiempo basta, La monarquía española y la francesa en la edad moderna. Similitudes y diferencias de estrategias artísticas del poder. Aquí uno puede hacer 27 folios y medio. Porque si coge desde los tapices de Carlos V al Escorial de Felipe II, la monarquía hispana y francesa, a la decadencia de los Austrias menores, que coincide con el ascenso de Francia, con Colbert y todo eso, nos podemos ir lo que sea. Segundo punto. Estrategia de imágenes de las élites humanas. El caso del retrato en Francia y Holanda en el siglo XVI. Este es un punto muy concreto. A ver, si me acuerdo, ¿dónde estaba exactamente la página? Embajadores. Sí. Sí, porque eso son unas páginas concretas, retrato. Ahí. Pues ahora tengo la mano aquí, por ejemplo, la 339 está en el Salón de Reinos. Sí, por eso. Vale, todo esto. Los retratos como tal. El retrato cortesano como sistema de signos. El uso privado, las élites urbanas. No me acuerdo ahora de la página. Seis. Sí. Pero tiene un punto. Linaje y estrategia. Este. Punto tres. Exacto. Ahí está, está ahí. Entonces, veis que es mucho más concreto. exactamente dónde es y todo.
Nosotros, los que hemos hecho PEC, ¿cómo se puede estudiar?
Tenéis un porcentaje, no me acuerdo ahora, pero lo podemos...
No se puede elegir, no. O sea, que el examen.
Si nosotros de aquí solo podemos sacar un 8 como máximo. Yo creo que no lo tengo.
A ver.
No, mejor está la vida de la asignatura.
Sí.
Estructura del examen.
A ver, trabajo, evaluación continua, a través de la página, comentarios y imágenes, ¿no? Relacionarlas entre sí. Vale. Muy bien.
En la vida de la
Ah, una cosa importante. Los alumnos deben aprobar ambas partes para aprobar el examen.
Sí, sí, sí. Sí, eso es verdad. Hay que aprobar las dos partes y aunque hayas hecho una P, que habré sacado un 5, me parece, ¿no? Aunque, pero claro, si ya se ha hecho todo el tiempo.
¿Cómo se hace eso? O sea, sí, como hay asignatura, lo que os comenté, o sea, no, pero ya os ha servido. Sí, como por ejemplo la asignatura de antes de filosofía, es que el mismo profesor no puede decir no la hagáis porque va contra Bolonia. Pero lo que dice, o sea, Bolonia obliga a que haya un trabajo, etc. Entonces tienen que ofrecer. Este que ha hecho, ha cogido y tienes que hacer 9 comentarios filosóficos y advierte que te puede bajar la nota. Claro, tienes que coger un comentario de cada tema de filosofía y tienes que hacerlo bien. Evidentemente la gente es primero de carrera y nadie se mete a hacer comentarios filosóficos. Por lo tanto, no, o sea, las dos asignaturas tienen una P. No, porque pone que es optativa, pero lo complican tanto que no vale la pena, porque además no se ajusta a lo que van a pedir. O sea, está bien en el sentido, si te encanta la filosofía, pues te coges un texto de San Agustín o de Aristóteles o de Guillermo de Ockham o de Averroes y te lo trabajas y disfrutas. Pero luego te van a pedir, yo qué sé, la doble verdad de Averroes, te van a pedir. ¡Pum! Punto. O sea, estudiar. Entonces ahí no vale la pena. Pero asignaturas como esta, o la de grandes regiones de la Tierra, o estas sí, porque ya te van orientando por dónde van. Vale la pena.
Bueno, aquí lo que viene a decir es que desde un punto de vista de nota, no es posible. Desde el punto de vista de nota, no.
Sí. ¿No? Sí, que sirve. ¿Por qué?
No. Para uno tener en cuenta la hora de evaluar. Es que en algunas asignaturas, si haces una P, ya tienes 2 puntos. Por ejemplo, sacas un 10, ya tienes 2 puntos. Entonces, en el examen, si por ejemplo sacas un 4, te piden un mínimo de 4 más 2, 6.
Sí, bueno, pero eso depende, eso es que eso ya depende de cada profesor. Sí, hay algo otro que te quitan. Por eso viene.
Y de la segunda pregunta son 5 páginas. Es decir, 2 folios.
2 folios por 2.
5 o 5.
A ver.
Un folio por ambas caras. Máximo 2 folios. A ver, hay un truco. El examen normalmente se os da y viene con el encabezado cuando se imprime, ¿no? Muy bien, pues esa dejadla en blanco.
Sí.
Y coged las otras que tiene arriba un trozo pequeño. Por 2 cuestiones. Una, yo es que hace ya años que ya no vengo a guardar exámenes, sí. Antes venía mucho. Y siempre lo recomendaba. Dejate esa en blanco, por una cosa, porque si te equivocas te han de volver a imprimir la cabecera. Esa se guarda. Si la otra te equivocas, te dan otra hoja y sigues, y punto, ya está. Y también, si ves que es algo que te conoces saber bien y necesitas espacio, ganas ese trozo.
Ah, sí, ganas el trozo de arriba.
Por eso.
Sí. O sea, es así. Que la
yo la dejo.
Y empiezas con las cuatro.
Con dos. Pones el nombre y empiezas ahí. Y entregas la otra en blanco. Sí, por eso, Maxi. Claro, si coges la que te viene el encabezado, ya estás comiendo un tercio. Si dices, no, bueno, me lo sé más o menos y me basta. Vale, pero si no, tenéis un poco más de espacio. Dos folios, cuatro pasos. Por las dos caras, o sea. Un folio para imágenes, el comentario de las cuatro imágenes y la otra, y el otro folio para el texto.
Ah,
o sea,
son dos folios.
Dos folios, no queremos.
¿Dos folios?
Sí.
Ah, muy bien.
A ver, entienden una cosa. Salvo que tengas un petardo en la muñeca,
sí.
Mucho más no vas a escribir.
Dos
porque entre que coges, te planteas, te haces el esquema más o menos mental o en escrito de lo que vas a decir y empiezas a redactar, te paras un momento porque te duele la muñeca. No da para más. ¿No? Hombre, yo he visto gente entregar cinco folios, pero me apiadaba de quién tenía que corregir. ¿No? O sea, son dos folios. Un folio para la primera parte y un folio para la segunda. ¿No? Bueno. El de la segunda semana del año pasado, lo mismo. Debe argumentar la identificación o par de líneas y demás. Un tema de desarrollo, elegir entre los dos. ¿Qué tema salió? La construcción de la imagen del poder a través de las residencias de la edad moderna. ¿No? Todo el uso de las residencias, los festejos y todo eso, ¿eh? Que tiene que ver con el espionaje y demás. Sí. Sí, pero en el fondo lo que tampoco te piden, os fijáis que tampoco, salvo casos concretos, te piden punto 5.2 del tema 8. No te lo piden eso.
Ellos te piden que tú un poco todo lo que
han. Sí, es eso. Las nuevas ciudades como escenarios de poder en la edad moderna.
Hay que resumir mucho.
Claro, desde Italia del Renacimiento hasta España y Francia del 17.
No, perdón, Versalles y el Escorial.
Sí, no, pero España, fijaros. No,
Versalles y el Faro. Y el Retiro. Sí, el Faro del Buen Retiro. Es del siglo XVII, porque en España es
del siglo XVII. Exacto. Vale, pues eso.
Y luego las residencias de Italia del Renacimiento serían las de Médicis, los de Light, residencias del Dogo.
Vale. La imagen del poder a través de las residencias. En la Italia del Renacimiento hay varios temas. ¿No veíamos que en Venecia, por ejemplo, a un grupo social tenía el mismo tipo de arquitectura, luego el Palacio Rucellai y todo esto? Y toda esta gente, o sea, hay que coger todos, entonces uno mentalmente tiene que decir, pues, ¿qué me pregunta? Bueno, pues voy a hablar en Florencia, esto, tal, 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 estos grupos, los patriciados urbanos, pues signo de pertenencia a, o sea, ir incluyendo estas expresiones de los capítulos. ¿No? Es un poco así. Y las imágenes de esta segunda parte, pues...
Aquí tenemos el materialista
de Francisco I. Estos son este es el de Carlos V, el retrato que tenía cuando murió.
La gloria, ¿no?
La gloria. ¿Veis? Aquí está Carlos V y su mujer, solo con esto. tenía este retrato cuando se lo llevó al Escorial, uno de los pocos que se llevó. Aquí, ¿qué tenemos? El tour por Roma, con las siete principales iglesias. ¿Eh? Carlos V. Sí, 16, 15 y 17. No.
Que obviamente las pinturas y todo esto es casi imposible acordarse adelante.
No.
Entonces, esta pintura, por ejemplo, del siglo XVI.
Sí, la pintura es
la llama estaría, ¿no?
1500. Aquí. 1575. Lo tenéis en la página 84. Las siete iglesias de Roma. El título: Siete iglesias de Roma. La transformación urbana de Roma y reutilización de las ruinas.
Sí, sí, sí.
¿No?
Claro.
Por eso. Pero veis, por ejemplo, esta de Carlos. Aquí lo tenemos. La Gloria de Tiziano, 1551-54. Museo del Prado. Que lo tenemos allí. Entonces, habla de Carlos V. Muy bien. Aquí tenemos Francisco I, es año, entonces tendría que ser Tiziano. Tiziano.
Otro Tiziano abajo.
Es que es también en la suerte, porque las otras láminas eran más sosas.
Sí,
¿no? Vale, pues haríamos lo mismo, reconocer todo esto, situarlo en su contexto, ¿eh? Las obras de Carlos V y demás, Francisco I, esta gente, en el ámbito en que están situados, la representación del poder y demás, ¿no? Entonces, sería hacer eso. Luego, de estos cuatro, escogeríais uno, ¿eh? Y, por ejemplo, lo que os he dicho, este de, coincidiendo con su segunda estancia en Augsburgo, el emperador encargó a Tiziano una obra de difícil interpretación como la Gloria. Se la llevaría y tal. Claro, es que tampoco da para mucho más, para hacer el comentario largo. Las cuatro, 10 líneas. Y después, de las cuatro, me quedo esta. Sí. En cuanto en el desenvolupement, aquí es. Pum. O sea, cogéis, hacéis las cuatro, como pone. Figura 1, 2, 3 y 4. Figura 1. Se trata de tal, la representación de las siete iglesias de Roma dentro del proceso de reconstrucción. He llevado a cabo por el papado, tal, a partir del siglo XVI, bla, 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 bla. Bien. Aquí, pues Carlos V, ya todo lo que queráis. Aquí, la muestra del poder, Francisco I, María de Medici, modelo italiano, no sé qué, todo lo que queráis. Aquí, los patriciados urbanos y su demostración y todo esto. Muy bien, 10 líneas. Ponéis el autor, más o menos el siglo, si más o menos os acordáis, hacia tal, hacia 1570 y algo, y esto, porque yo son conscientes. Pues tiene uno memoria fotográfica, o es para pegarte un cabezazo. Porque no hay manera, es lógico. Entonces, una vez hecho eso, cada una de estas es un tema distinto. Entonces, os da para hablar. O sea, es la excusa para hablar de algo, la imagen, luego a la hora de desarrollarla, porque está enmarcada en algún aspecto concreto. A ver, la estrategia de lo que
es.
Sí, ¿no? Pues y todo eso, a ver dónde estamos, aquí. A ver, la asimilación francesa de los modos italianos de representación pública del poder. ¿Qué imagen pone? La de Francisco I. María de Medici. O sea, el modelo italiano. Fontainebleau. El protagonismo en este proceso ha sido frecuentemente destacado, su protección a artistas como Leonardo, Serlio, Cellini, su interés por la renovación formalista, los programas artísticos que desarrolló en los Chateaux Reales, como el de Madrid, Chambon, Fontainebleau. Su principal espacio de atención en los antiguos castillos medievales fue ampliado y recordado a la italiana. Junto a otras intervenciones, estos artistas decoró la Galería Francisco I, siguiendo el modelo previo de los palacios italianos de Mantua y Farnese en Roma. Se diseñó un complejo programa iconográfico, bla, 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 bla. El principal, se convirtió en el principal espacio de representación de la monarquía. Como ya he comentado en su momento, Francisco I y Carlos V eran ahora políticos rivales. Años después, María de Médicis, esposa de Enrique IV y regente de su hijo Luis XIII, dio un nuevo impulso a la adopción de los hábitos representativos en Francia. Esto sería la introducción y luego ya con la llegada de María de Médicis, este modelo queda consolidado. Esa es la idea. Sí, por eso. O sea, eso no hay que ponerlo en la descripción. No hay que descripción, hay que decir de este autor, esto, esta es la temática, o sea, un poco situado. Y, bueno, voy a
poner. Y cuando ya llegamos a el desarrollo de las cuatro, no hace falta repetir la lectura. No va a aceptar esta tal y vamos a explicar un poco la relación de todo de esta imagen.
Ahí está, exacto. Pues este es el examen de septiembre.
Ah, aquí tenemos la tumba, aquí tenemos abajo está la tumba de un toco que es el
Oye, tenemos Sofonirba y Anguissola, Sofonirba de Anguissola, y tenemos esto, sí, y tenemos el centro, esto es Roma. Sí. El Campidoglio, que es la plaza principal, que lo tenéis también en la página 87. Pues sí, tened en cuenta aquí lo que es la proyección. Acordaros, si salís al Campidoglio, como aquí detrás está la torre eclesiástica por encima del poder civil, la estatua de Aureliano, la reforma. Vale, entonces. Muy bien. ¿Qué temas se pidieron en septiembre? Lo mismo, las 10 líneas y tal. La singularidad de Roma. Bien. Papal en la Edad Moderna frente a otros modelos de construcción de la imagen del poder. Estamos en lo mismo, esto es el tema de Roma. Entonces esto obliga a resumir bastante. Y otro, pugna artística de la nobleza por mantener sus privilegios frente al ascenso de otros grupos sociales. Bueno, pues muchísimas gracias, mucha suerte y ánimo. Venga, nos vemos, hasta luego. Sí.